a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
3:30, muy buenas tardes. Comenzamos los deportes ya en todas las emisoras de la frecuencia modulada de la cadena COPE, con Benasque, con Barbastro, con Jaca, con Huesca y a través de internet en cope.es/Huesca. Saludos de Pablo Barrantes. Con el gran triunfo de la Sociedad Deportiva Huesca del sábado, concatena ya dos victorias seguidas los de Michel y se aupan a la cuarta posición de la tabla con 15 puntos, solo por detrás del Zaragoza, que tiene un partido menos, del Almería y del próximo rival, que es el líder, el Cádiz, 19 puntos. El próximo miércoles a las 7 juega el Huesca en el Carranza. Desde las 6:30 lo contaremos en Rock FM. Y como esto no para, hoy ha hablado Michel, el técnico del conjunto azulgrana, porque mañana el equipo va a acometer ese largo desplazamiento hasta tierras gaditanas. ¿Con qué novedades, Miguel Barluenga? No tenemos muchos centrales.
No tenemos muchos centrales. Se ha caído de la lista Toni Dazkovic, el croata que no ha entrenado ya esta mañana por problemas en la espalda. Se le va a someter esta misma tarde a pruebas médicas. En todo caso, Michel lo ha descartado. También ha dicho que todavía está muy tierno Pablo Insua. Todavía es pronto para que el central gallego entre la convocatoria, así que todo hace indicar que Quique Hermoso volverá a la citación y que Josuesa y Pulido seguirán siendo los centrales, los ejes de la zaga del Huesca.
¿Habrá rotaciones? No ha dado pistas Michel, pero sí ha dicho que cuenta con una gran plantilla.
No, porque para eso está la plantilla. Ya he dicho, y no es una frase al aire, que tengo muy buenos jugadores y tengo una plantilla muy competitiva. Y no, para mí no es que sea el once tipo, es al final las decisiones las tomamos en base a lo que vemos en el día a día y en el rival al que nos vamos a enfrentar y nuestra idea de juego. Y hay jugadores que no están participando ahora y van a ser súper importantes. Es que no tengo ninguna duda de que va a ser así. Mi mensaje para ellos es ese, pero ellos saben que desde el principio de temporada les dije que iniciaríamos con unos y seguramente acabaríamos la liga con otros, porque en 42 jornadas da para mucho y todos se tienen que sentir importantes.
Pues vamos a hablar mucho en los próximos minutos de cómo afrontar el partido frente al Cádiz en el tiempo de opinión de la Sociedad Deportiva Huesca, pero todavía resuenan los ecos del gran golazo de Okazaki.
Gómez entrega para Luisinho, otra vez la va a poner, punto de penalti, estaba siendo agarrado, el balón para Okazaki dentro del área, la media vuelta.
¡Oh!
¡Qué
golazo!
¡Oh! ¡Qué golazo! Golazo descomunal del japonés, que remata la media vuelta en posición acrobática, un centro al área que se cuela por la escuadra del portero del Girona, quien la ve entrar.
Está la carta de presentación envuelta con un envoltorio precioso. ¡Qué golazo! Primer gol de Okazaki en el Alcoraz.
Con Ishiwa, eso es lo que contábamos en Rock FM, la transmisión en directo. Y luego Miguel habló en inglés, en un inglés fácil, entendible, ¿verdad? El japonés, y dijo que estaba muy contento.
Sí, porque se había quitado mucha responsabilidad. Si no responsabilidad, al menos esa agujeta pendiente de cumplir, de marcar, de ser el goleador de referencia, ya lo es, pero de ser también el 9 de garantía del Huesca, haciendo lo que tiene que hacer y para lo que se le ha fichado, que es hacer tantos. Por cierto, es su primer gol oficial en bastante tiempo. Creo que desde enero de 2018 no marcaba el japonés en partido oficial.
Vaya, ¿y eso? Mucho tiempo.
Mucho tiempo, sí. La última campaña en el Leicester fue un poquito más discreta por su parte y evidentemente no había marcado, como sabemos, esta campaña hasta el sábado con el Huesca.
Qué contento estaba Carlos Reyes el sábado. No sé si sigue estándolo. Muy buenas.
Muy buenas. Más que contento que lo estoy, lo estuve y lo estoy. Tranquilo. Me gustó mucho la cara y la propuesta que dio la Sociedad Deportiva Huesca en la primera parte, sobre todo. Y Okazaki, el mejor partido, que duda cabe, aparte del gol, me gustó muchísimo sus ganas, su interés, sus desmarques, tiraba al suelo lo que le faltó en el partido ante Extremadura, lo suplió totalmente en este partido del sábado.
Carlos, saludado. Sergio Bercero, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Y tú estás feliz? ¿Te gustó cómo sufre, cómo sabe sufrir este equipo para conseguir los puntos?
La verdad que ese es el resumen, ¿no? Una primera parte para enmarcar donde se hizo todo bien y una segunda parte pues en la que el rival también juega, despertó el rival ante el dominio de la Sociedad Deportiva Huesca y supo sufrir y supo atar ese 1-0 que era el más importante del partido del sábado.
Y es crítico hoy Alberto Lizaldez. Muy buenas, Alberto, compañero de Sport Aragón.
Hola, Pablo. Pues no, la verdad es que no soy crítico. Me pareció un gran partido del Huesca, una progresión del sistema que Michel está empezando a calibrar como nuevo con ese 4-4-2, que dio buenos resultados, que se vio un Huesca que defendió como un equipo y que volvió a tener el partido en sus manos para matarlo, pero la fortuna no estuvo de cara en la segunda parte.
¿Está mutando, os pregunto a todos, el 4-1-4-1 que parecía inamovible del comienzo de temporada, al, no sé si porque es la idea de fútbol que tiene Michel o por plantilla, a este 4-4-2, como decía Alberto, con un Mikel Rico un poquito más retrasado, quizá también por exigencias del guión en algunos partidos?
Hoy ha destacado, ha subrayado Michel, que las líneas están más juntas, y es cierto, yo creo que ese viraje táctico está ayudando a que los jugadores se sientan más cómodos y tengan más donde agarrarse unos a otros y más gasolina. Yo creo que Mikel Rico y Mosquera son dos jugadores que se necesitan el uno al otro, que físicamente, evidentemente por su desgaste, no llegan frescos a los 90 minutos, a los últimos tramos de los partidos, y que de esta manera, y también haciendo hincapié en que los relevos y los jugadores de refresco siempre tienen que merodear esa posición, pues yo creo que el Huesca está siendo más armonioso, más unitario, un todo más compacto, que ayuda a que las líneas más juntas, a que el equipo pues ataque mejor en los 90 minutos y también en situaciones en las que no hay tanto que agarrarse a la calidad individual como las transiciones, que también lo ha subrayado Michel, el hecho de que las transiciones en ataque y en defensa pues son mucho mejores ahora.
Pues mira, le escuchamos.
Y Juan Carlos, que hicieron un trabajo excepcional, y cuando ellos estuvieron más cansados y no fuimos capaces de apretar más arriba, supimos juntarnos más atrás. Eso el equipo lo hizo muy bien. Y es una idea que tenemos que llevar a cabo cada jornada, independientemente del rival. Y por eso hablé de la humildad, de ser capaces de, no porque sea Girona, sino que con cualquier rival, seamos capaces de ser humildes para defender por detrás del balón todos juntos. Cuando somos capaces de presionar y robar más arriba, pues es muy importante que los defensas estén en la altura suficiente para que haya poca distancia entre líneas. Y eso, bueno, el bloque lo ha entendido y lo trabaja porque los jugadores son humildes y porque tienen un nivel muy alto.
La conversión, Carlos, a un Huesca más competitivo, está mutando el sistema de Michel, como contamos, y también está modificando ese mono de trabajo que a priori en algunos futbolistas pues no se le presuponía tan elevado, lo cual habla pues del compromiso de este grupo.
Sí, desde luego que sí. Yo creo que va a seguir tirando Michel por este mismo camino, por el 4-4-2. Es que se ve a las claras que ese bloque, que él reconoce que está mucho más compacto, no deja tanto espacio, es prácticamente imposible al rival. Y estamos hablando de un señor rival, ¿no? Que era el Girona.
El mejor rival.
Sí, sí, desde luego, ya lo decíamos.
En cuanto a nombres, el mejor de la categoría.
Lo decíamos en la semana anterior al partido, es el examen más importante que hasta ese momento iba a presentar la Sociedad Deportiva Huesca, y lo pasó, porque tácticamente se comportó a la altura. Por supuesto que no es perfecto, le falta mucho por pulir, pero ese bloque y sobre todo la sincronía, a mí me encantó fue la sincronía, que son los movimientos de ese bloque al unísono. Los 10 hombres de campo atacando, los 10 hombres defendiendo por bastante tiempo en el partido. Y la incorporación de Sergio y de Juan Carlos, que vienen a aportar y a hacer mejor a Mosquera, que ya de por sí es bueno, pero sobre todo le alivia un poco las cargas defensivas a Mikel, que tiene desde este punto de vista más fuelle para aguantar y ser el volante de ida y vuelta que queremos.
Sí, sin embargo, quizás el pero, ¿no? Alberto, Sergio, que este Huesca depende de la gasolina de Mosquera y Mikel.
Sí, además Mikel, sobre todo en la primera parte, es un tío que a mí me gustaría tener al lado en cualquier equipo que jugara, porque es que corrige muchos errores de sus compañeros. Cada vez que alguien pierde la pelota, ahí está Mikel para recuperarla, y es que es impresionante cómo se posiciona en el campo y dónde está siempre. Está siempre donde tiene que estar. Es una garantía tenerlo allí. Y el único pero que yo le veo ahora mismo al Huesca es ese último pase, que a veces abusamos mucho de llegar por bandas y tendríamos que buscar más a Okazaki, que se desmarca muy bien, la pide, pero llegan muy poquitos balones. Yo creo que está corriendo muy bien. Es verdad que ese de trabajo sucio lo que hace es dejar huecos en otras áreas del campo para que llegue en la segunda línea, pero que habría que buscar un poquito más a Okazaki por el medio en vez de abusar a veces tanto de la banda, porque no tenemos remate como para centrar tanto balón.
Yo veo un problema grave, y es que si tiras a Mikel Rico durante los 60 primeros minutos como lo utiliza Michel, que es con ayudando en algunas presiones arriba y sobre todo bajando mucho a ayudar a Mosquera, el físico le da para lo que le da. Es un tío que podría correr dos maratones seguidas y no sin sudar, pero le da para lo que le da, y cuando entró Eugeni en su posición se notó que el centro del campo perdió contundencia, perdió presencia. va a tocar esperar a que Doucouré se recupere bien de la rodilla, a ver qué pasa con Musto en enero, porque yo creo que son dos jugadores que podrían suplir esa suplencia mejor que Eugeni, que es un jugador más, incluso para jugar en la posición a que jugó Juan Carlos, ¿no?
Estoy plenamente de acuerdo en eso, claro. Pero la pregunta es, Doucouré ya sabemos que es una incógnita después de las declaraciones del doctor Sarasa en este programa la semana pasada. Y de Musto no hay nada nuevo, ¿no, Miguel? Está sancionado hasta el 5 de enero.
Hasta después de Reyes, nada, nada del argentino.
Pero tampoco sabemos si se va a quedar en el Huesca.
No sabemos nada de él, no está en los entrenamientos, tampoco
no está suspendido,
puede hacer, claro. Está suspendido empleo y sueldo, como dices, hace un mes que no lo vemos. Y yo creo que hay un jugador que está aportando poco y a lo mejor se engrosa en esa nómina que dice Mitchell de jugadores que no están contando y que van a ser importantes, que es Jaime Seoane. Lo hemos visto poco, y a lo mejor es un jugador más ofensivo de lo que le pide ahora mismo Mitchell o de lo que el equipo necesita para refrescar a Mikel y a Mosquera, pero es que sin Doucouré es el único centrocampista puro que le queda a la plantilla, y le estamos viendo pocos minutos. Yo creo que Eugeni el sábado no fue una solución, casi fue más un problema, y que Juan Carlos tampoco tiene físico para 90 minutos, así que Seoane yo creo que es una solución, que no sé si la veremos pronto como titular, no lo sé, pero sí que aspira, sin duda, a relevar a cualquiera de los dos.
Oye, una pregunta sobre todo para Miguel. El otro día en la grada me preguntaban, es que hay gente que piensa que tenemos mucha información y
se equivoca.
Nos abordan las preguntas, nos preguntaban por Joaquín. ¿Cuál es el problema de que no debute Joaquín?
Pues todavía es un jugador con bagaje en segunda B, pero ya sin presencia en el fútbol profesional, le están teniendo mucha paciencia con él, les gusta mucho. Creen que va a tener también oportunidades.
Está en propiedad y el Huesca ha pagado 1,5 kilos por él.
4 años de contrato y no hay prisa con él. O sea, es un jugador que ahora mismo está evidentemente por detrás de la rotación de los Ibi cuando está, de Raba cuando se recupere y por supuesto de Ferreiro y de Sergio Gómez. Esa es la respuesta.
Y con eso le dices a tu compañero de pupitre, Bertero, que el Huesca, vamos, que ha invertido muchísimo en este jugador, o sea, que más interesado que el club en que empiece a funcionar.
Porque además fue uno de los primeros fichajes en una época de vacas flacas, con la Oikos todavía sobrevolando mucho la formulación deportiva del proyecto, y Joaquín fue uno de los primeros que dijo sí, pero claro, con este contrapunto.
A propósito de extremos, creo que ya no siquiera sería el cuarto, sería el quinto suplente, sí. Porque ayer, en el partido del sábado, perdón, se probó a Javi Galán y lo hizo francamente bien. Fue un movimiento, entiendo yo, táctico, que no tiene que ser costumbre todos los partidos.
Jugar de interior, dices, ¿no?
Sí, y hacer una especie de doble marcador, ayudando por un lado a Luisinho y taponando esa escapada de agua que tenía la Sociedad Deportiva Huesca, que se estaba enterando el Girona e intentaba penetrar por ahí. Al poner doble lateral, le dio seguridad a esa parcela del campo, y sobre todo, Javi Galán, sabemos la potencia que tiene hacia adelante, el doble, la facilidad con que hace diagonales, y sobre todo como centra, así que lo tiene en chino francamente Joaquín para jugar en el Huesca.
Es que el sábado estaréis conmigo, compañeros, que los cambios fueron muy buenos, esta vez no se puede criticar
acertó.
Mitchell,
uh-huh.
Pero es que estábamos, cuando la gente va a hacer cambios, decís, ¿y a quién quitas? Es que estaban jugando todos a un nivel tan alto que había que quitar al que estuviera mal físicamente, pero no había nadie que pudieras quitar por bajo rendimiento. O sea, es que ayer, el sábado, los 11 hicieron un trabajo fabuloso.
O sea, está difícil elegir. Mira, pues Alberto se va a mojar, sí, que nos tuvo la transmisión tras esto.
Con Motor 2002, elegimos al mejor jugador de la temporada. Concesionario oficial Mercedes-Benz. El motor del equipo, el favorito de la afición, el número uno de la jornada es...
Pues Alberto, empieza tú y los demás te secundamos o no, porque hubo batalla al acabar el partido en Rock FM el otro día.
Ya lo supongo ya. Yo me quedo con Ferreiro.
¡Ole!
Ferreiro me pareció descomunal, la verdad.
Este tío sabe fútbol, me refiero a Alberto.
Yo, Pablo, para mí el partido que hizo José Sua con el que tenía delante... porque el miedo que tenemos todos, Estuani, el partido que hizo fue soberbio y para mí es una de las grandes revelaciones de este Huesca.
Pues Ferreiro...
Sergio Gómez también estuvo otra vez a gran altura. Es que, claro, pues si pudieras compartirlo el premio esta semana, meterías a 6.
Y Mosquera y Miquel Rico,
yo me quedo con Ferreiro también.
Sí, a Ferreiro solo le faltó un pequeñísimo detalle para hacer un partido de 20 puntos, el gol.
Bueno, dio la asistencia.
de cabeza.
Pero le faltó el golito.
Por cierto, el partido Kazaki tampoco es malo.
Y el partidazo que se pegó el portero del equipo contrario, ese fue el mejor de su equipo.
Sí. Juan Carlos, sí. Bueno, pues se lo damos a Ferreiro. Yo creo que por mayoría, no absoluta, pero por mayoría, no, o sea, no unanimidad, se lleva Ferreiro el motor 2002 de esta semana. 3:44, seguimos.
Servicios y Logística del Pirineo, orgullosa de apoyar a la Sociedad Deportiva Huesca en su camino cada jornada. Servicios y Logística del Pirineo, siempre con nuestro equipo.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos con cristales incluidos. Por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges. Consulta condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
En Huesca, Opticalia Alcoraz, en calle Alcoraz número 5. ¡Oh, vaya entrada! ¿Y no le ha pasado nada, Tomás?
No, claro. Ese jugador es de ACEA. Aceros Aragoneses, tu proveedor de hierros. Además de vigas, corrugados, mallazos, perfiles. ¡Ah! Y tienen elaboración propia de Serralla.
ACEAR, en el polígono Sepes, en la calle La Mecánica 29, en Huesca. Aceros Aragoneses.
¡Pero si ya lo sois!
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
El eterno debate de los partidos intersemanales, cuando hay tres en ocho días, es saber si va a hacer muchas rotaciones el técnico, pues de cara a un partido que vuelve a ser complicado. Si es que va en este comienzo de temporada del Huesca con estos 15 puntos y 5 triunfazos de partidazo en partidazo. Son todo equipos que tienen un nombre importante, aunque algunos esté pasándolo mal, ¿no? Como el Deportivo de La Coruña, que me viene ahora mismo a la cabeza. ¿Ha dicho algo Miguel en sala de prensa sobre las rotaciones que va a hacer el miércoles?
Yo le he preguntado, claro, le he planteado que si el del sábado se aproximaba mucho al once de gala del Huesca con las lesiones consabidas, que qué pasaba este miércoles, porque con 3-4 días de reposo y contra todo un líder de la categoría, pues claro, el cansancio también va a pasar factura y el largo viaje de por medio. Pero no ha sido nada nítido, por supuesto, la respuesta. Ha dicho que todos los jugadores son importantes, que durante todo el curso habrá rotaciones y no me ha sacado de dudas en demasía. Yo creo que va a haber pocas, ¿eh? Yo creo que el equipo se va a parecer bastante al del Girona.
Bueno, pues sin confirmación de Michel, pido los que saben de esto. Carlos, a ver, ¿tú qué crees que qué harías tú el miércoles? Bueno, esto es lo que ha dicho, por cierto, antes de que me contestes sobre el Cádiz.
Bien, bueno, partido de máxima dificultad ante el líder, con una idea de juego que llevan a cabo desde hace muchísimos años. Álvaro ha dado con la tecla allí y va a ser un partido muy, muy complicado. Quizás es el rival con las ideas más claras, porque estamos en inicio de competición y muchos equipos estamos en fase de formación y ellos son un equipo que viene trabajando de la misma forma hace muchos años y tiene las ideas muy claras. Entonces hay que hacer un gran partido y estar muy, muy, muy bien para poder...
Por las ideas muy claras, porque Cervera, ¿cuántos años lleva en el Cádiz, Miguel?
Pues desde la friolera de la temporada 2015-2016.
Estuvo se lleva poco esto en el fútbol.
Es una rara avis absoluta en el fútbol. Llegó esa campaña en segunda B. No olvidemos que el Cádiz está en segunda B cuando llegó el técnico valenciano. Lo subió a segunda división y en estas últimas temporadas, en estas tres últimas temporadas, no han ascendido a primera, pero han estado siempre... Si no en playoff, muy cerquita.
Es el Ferguson de segunda división. Eternos en los equipos, ¿eh? Grandes proyectos.
Cambios, Carlos, para el miércoles. ¿Qué harías?
Yo ninguno. Ninguno y explico la razón. No es una respuesta para salir del paso, ni mucho menos, ni para quitármelo al balón de encima. Simplemente que ese bloque al que alabamos tanto y sobre todo que brilló muchísimo en la primera parte, no menos en la segunda, que a pesar de que tuvo que replegarse y jugar atrás, tuvo sus opciones. Y yo le daría el voto de confianza. ¿Por qué? Porque ese bloque está aprendiendo a replegar, a jugar replegado y a jugar con presión alta tras pérdida. Ya que está cogiendo la nota, el 2 sostenido que reclamamos hace un par de semanas, lo está tomando ahora, pues no lo cambiaría. Le daría confianza, rodaje, que esto simplemente se va perfeccionando con entrenamientos, con partidos y sobre todo con confianza.
Sí, pero recordemos que la exigencia del partido del sábado, el miércoles y el domingo que viene en el Alcoraz, a las 6, ¿verdad, Miguel? A las 8,
el Málaga, que ha empezado no muy allá, pero por ejemplo tiene a Juanpi en su plantilla.
Pues mira, por ejemplo. Y Okazaki, me imagino que con ganas de marcar el próximo domingo. Pero primero sí, lo del miércoles. Bercero, Alberto, ¿qué cambios haríais? Sí.
Es que, Pablo, yo entiendo que sí, que hay que hacer rotaciones, que la liga es muy larga, pero si viniéramos de jugar 5 partidos bien, pues puedes permitirte hacer rotaciones, pero ahora que tenemos nos hemos puesto todos de acuerdo por fin, ahora un partido más por lo menos tiene que seguir con lo mismo, porque es que si no, pues habrá detractores que al primer cambio que haga, pues va a haber otra vez críticas. Yo creo que tiene que dejar este bloque que se estabilice y luego hacer rotaciones, y el partido es muy largo y tiene 3 cambios para hacer, y ya verá según cómo vaya el partido qué es lo que tiene que hacer, pero de inicio yo no tocaría nada.
Yo me voy a mojar y tampoco tocaría nada, pero si tuviese que cambiar algo, cambiaría, ya que Juan Carlos jugó casi a la Parque Okazaki, me gustaría ver 60-70 minutos a Cristo, que es un jugador que...
Inicio.
Exacto, sí, jugar con 4-4-2 con Cristo y Okazaki. Uh-huh. Es un jugador que yo creo que tiene mucha
calidad,
que puede explotar.
Alberto, ¿empezarías fuera de casa ya con esto?
¿Por qué no? Que mejor
ocasión. Y con el líder, ¿eh?
No, pero fíjate que Cristo tiene muy poquita cuota de sacrificio, ¿eh? Juan Carlos tiene poca, pero Cristo, bueno, sí, a no ser que nos sorprenda, ¿eh?
Claro.
No sé, de momento no lo he visto. Tirarse al suelo para rebañar un balón.
Hay que dejarle un partido a priori más sencillo que este. Que luego todos son difíciles, pero...
Yo atisbo cambios en los laterales y quizá Eugeni por Juan Carlos y poco más, ¿eh?
¿Cambio los laterales es que va a jugar Galán y Pedro López?
Puede ser.
Yo creo que Galán no, porque defensivamente está creyendo más, y yo también, en Luisinho. Y yo creo que es un partido que la defensa va a tener... Estamos jugando fuera de casa contra el líder. Yo creo que Luisinho se ha ganado en defensa ese puesto. Galán lo ha hecho
está
muy bien.
Está amarilla, recordemos, de bueno, cumplir partido de sanción, ¿eh?
Pues cuando se la saquen ya no tenemos dudas.
Aclarado, Galán.
Mientras tanto...
También tendría más sentido lo de Pedro López, porque por la banda izquierda el Cádiz tiene a Salvi, que es un tremendo extremo. Uno de esos que los nombres da miedo en la categoría, así que igual Pedro es una opción más conservadora.
Ahí como los ha utilizado indistintamente, es que tampoco tenemos tan claro. Yo creo que Michel los tiene 50-50. Sí.
Bueno,
los tiene los dos.
Que son Pulido, bueno, Álvaro desde luego, Pulido Sá, Mosquera, Mikel Rico, Sergio Gómez, Ferreiro y Okazaki, yo creo que son fijos.
Sí, en ese sentido jugará con los tiempos, con sustituciones en minutos 60 o así, y yo creo que pensando en el domingo, pues... No puedo pensar en el domingo, es que el partido del miércoles presenta tanta exigencia que es que
claro,
calcular
es que, si,
puede ser negativo.
Si por lo que fuera, toquemos madera, no se gana o se pierde, se va 7 el Cádiz.
Bueno, sí, tendría tierra de por medio, claro, queda más de medio mundo por delante, pero fijaros que en el ejercicio este que propones, Pablo, mental de hacer cambios que haríamos nosotros, casi ninguno chirriaba, es decir, sale Luisinho, entra el otro, entra Galán, sale Pedro López por Miguelón, más o menos de acuerdo podemos estar, pero el que sí no cuadra, creo yo, en la cabeza casi ninguno es que salga de titular Eugeni Valderrama, ¿eh? Eugeni... Cuando entró me dejó tanto que desear, lo vi tan desconectado del resto de sus compañeros, que ese cambio o esa incorporación
pues
sí que me sorprendería, ¿eh?
Hay que enchufarlo porque no se puede
pero,
permitir
contra el Cádiz, ¿no? Contra el Cádiz,
yo creo, pues yo creo que hay un Eugeni titular y un Eugeni que entra de refresco.
Entra desmotivado.
El titular
o algo
siempre
así.
Entra bien en los partidos. El Eugeni suplente no.
¿No crees que Michel hace el tercer cambio siempre demasiado tarde? Que no debería derrotar antes en los partidos. El tercer cambio lo hace siempre de 85 para adelante.
Es que el otro día yo creo que no...
El otro día el cambio era Okazaki por Cristo.
No tenía,
pero que surgió no tenía, lo de Sergio Gómez y lo tuvo que cambiar.
Yo creo que el otro día no tenía muchas ganas de hacer cambios. Es decir, el equipo estaba tan bien que no quería tocar nada. Entonces tocó lo mínimo posible. Otros partidos sí que ha cambiado, pero es que hay veces que no hay que sacar los 3 cambios porque sí. Es decir, a lo mejor pues el último se saca para parar el tiempo y ya está. Que yo creo que es más o menos lo que hizo.
También es verdad.
Pero que hay partidos en los que cuando todo va bien, ¿por qué tienes que tocar por tocar? O sea, salvo que haya fatigas o haya lesiones o, bueno, no sé.
Previendo una semana con 2 partidos también se podía haber tirado por ahí.
Yo creo que estaba muy contento, sí, con lo que estaba viendo.
A mí...
Era un partido como para...
A mí, francamente...
Estaba sufriendo, ¿eh? O sea, que estábamos... Sí, sí, sí. No, recordemos que estábamos... Que no, el partido no iba tranquilo. Hasta el último cuarto de hora estábamos sufriendo.
A mí lo que más me gustó de todo... Sí, dime.
No, vamos a comentar también el gol.
Vamos,
el gol de Girona. Anulado por el VAR. Aquí comentamos todo, lo bueno y lo malo. Y yo no sé, ¿visteis falta en alguna repetición?
Yo no la vi ni en directo ni en la RP, ¿eh?
Al portero no, desde luego Álvaro Fernández no. Y al defensa
es que
puede
yo,
ser interpretable.
Yo con la única imagen que ha salido en las repeticiones, ahí no se ve nada. Yo no, lo que no sé si el VAR dispone de otro ángulo o otra...
Sí, de hecho se habló mucho ayer en el partidazo de este tema.
Pero por el partido del Athletic, ¿no?
Bueno, sí, pero por el, más o menos la síntesis de lo que se decía es que las imágenes que se ofrecen de la televisión, aunque las del VAR, son las que el operador quiere. O sea, no se ven todas las imágenes en televisión que el VAR sí tiene a su disposición. O sea, el VAR tuvo tomas que nosotros
mejor,
no vimos.
Hombre, a ver, tiene que haberlo. Quiero decir, claro, para que vaya, para que la jugada sea revisada en el videoarbitraje y se pite falta, tuvo que ver algo que nosotros en la realización televisiva y en directo en el campo no vimos.
Pues tendrían que mostrarla, no sé cuál es el misterio de no. Encuentran la señal o la imagen perfecta, pues es la que sale a la luz pública y ya está. Se acaba pues, tanto a suspicacia.
Pero luego que si están enfadados, claro, en Gerona, lo entendería.
Sí.
Lo entendería. Ahora, si fuera al revés, estaríamos pues prácticamente dedicando el programa entero a por qué no han sacado esa imagen sí, o qué pasó, porque no vimos nada una y otra vez. Es así, vamos a ser honestos.
Yo no sé si fue incluso, es que Okazaki es el que impacta con Álvaro, pero sí que es cierto que alguien empuja a Okazaki en el aire. Igual fue eso lo que interpretó como falta, o que Mosqueras aparece tirado por el suelo, pero la verdad es que yo no vi en ningún momento nada punible en esa acción.
Sea lo que sea, recordemos que en segunda división hay menores tomas que en primera. O sea, si ha habido pollo en primera, en segunda hay muy poquitas cámaras. De hecho, creo que son seis. Si no me corrige nadie ahora por WhatsApp de los expertos en realizaciones televisivas, que sé que alguno hay por ahí, yo creo que son seis.
Yo lo que creo que es el debate que además está en todos los sitios es que a veces interviene demasiado el VAR. Yo creo que hay jugadas que no tienen que intervenir.
Sí, además esto de que cada gol, sí o sí, se pare la celebración entre ese gen stand-by, ¿verdad? Porque se tiene que revisar sí o sí, pues tampoco, eso tienen que agilizarlo, ¿no?
De hecho, nos ha tocado ya en algún partido a nosotros, y más por toda la experiencia que tenemos del año pasado en primera con el VAR, pero a mí me da la sensación que se están pitando penaltis que solo son en el VAR, es decir, eso a cámara lenta. Que exacto, en el desarrollo de un partido normal, pues no se hubieran pitado en la vida.
Es que el VAR tiene que estar para saber si es dentro o fuera, si es mano o no es mano. Sí, pero las faltas, los contactos, es como un baloncesto. Joder, es que los contactos a cámara lenta, en baloncesto todos los contactos a cámara lenta serían personal. Pero es que entonces no habría partidos. Es un juego que hay contacto. ¿Sí, no?
Aquí a los vecinos de abajo les pitaron un penalti ayer que también es para verlo, ¿eh? El penalti que les pitaron.
El contacto además coincide la llegada del VAR con el suavizamiento de varias normas, porque ahora son manos más, las manos son cualquier cosa, las patadas por detrás también se pita todo, en fin.
Se está desvirtuando un poquito el fútbol, como lo hemos conocido, ya tenemos unos años, ¿no? Me da a mí, ¿eh?
Por cierto, ayer el árbitro, para mí, impecable, salvo una tarjeta que hace una falta del suelo y era una amarilla clarísima, que ahí no sé qué interpretó el reglamento. Pero el resto yo creo que no nos podemos quejar de nada.
Salvo hablando de gente o personas impecables ayer, me permites, Pablo, antes de que se nos ha hecho el tiempo encima, simplemente son 10 segundos. Reconocimiento a Álvaro, el portero de la Sociedad Deportiva Huesca. ¿Por qué? Ni una sola intervención. Esto es lo que llamamos defender bien. Que un equipo defienda perfectamente, entonces, que no ni un balón sacó.
¿Dónde está el mérito de Álvaro?
No. Pues exactamente. Es que era para llamar la atención y luego explicar.
Mérito de Álvaro en Almendralejo, que sacó no. seis. Pero...
Ahí defendió la Sociedad Deportiva Huesca fatal. Cuando tu portero sale, saca seis pelotas de gol, es que falló o se filtró la jugada por algún lado. Pero ayer, o sea, el sábado, dale con ayer, espectacular. La actitud defensiva del Huesca es de 10 puntos.
Dejarme decir una cosa. Que esta tarde finaliza la promoción de septiembre de Hogar 2000, con un 25% en electrodomésticos AEG, Electrolux y Zanussi. Así que corre a Menéndez Pidal 4, a Hogar 2000, para llevarte ese descuentazo en electrodoméstico que necesites en Hogar 2000. Llegamos a las 4 enseguida. Mañana a las 3:25 volvemos. Miguel, ¿algo más que quieras apuntar?
Mañana viaje a Cádiz desde primera horita. Se van en torno a las 9:15, 9:30 de la mañana rumbo a Zaragoza, donde en Delicias tomarán el AVE hasta Sevilla, de Sevilla a Cádiz, y allí hay entrenamiento planificado por la tarde en lugar por confirmar. Y se vuelve el jueves durante todo el día.
10 segundos, Carlos.
Y si le ganáramos al Cádiz, ¡buah! Esto sería un chute de moral impresionante, y sobre todo matemáticamente y en la tabla quedaríamos que para dormir tranquilos 3 días. ¿Eh?
Alberto.
Que tengamos paciencia, que yo al Huesca de Mitchell le veo mucho trabajo y a la larga creo que vamos a dar muchas, muchas sorpresas.
Y yo simplemente, de los dos que vinieron ex azulgranas, partidazo de Samu.
Sí, porque el otro no vino, ¿no?
Nada, el otro no vino.
Vale, pues mejor.
Qué gusto verles crecer sanos y fuertes y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora no hay quien le pare.
Clínica Podoactiva Huesca, calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
Anoche tuve un sueño. Creo que estaba en una ciudad. Se escuchaban pájaros o eran ladridos. Y había un Audi A3 Sportback All-in Edition, con todo lo que uno podría soñar. Llantas Audi Sport, cámara trasera, MMI navegación. Solo recordamos el 5% de lo que soñamos. Recuerda ese Audi A3 Sportback All-in Edition por 195 euros al mes, con todos los servicios incluidos. Oferta Volkswagen Renting válida hasta fin de existencias. Más información.
información en Audi.es.
Y en Huesca Import, concesionario oficial Audi, Avenida Pebredo 7 y 9, Plataforma Plus, Huesca.
¿Quieres mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Tener unas plantillas personalizadas que sean realmente confortables? ¿O simplemente elegir unos zapatos cómodos y modernos? En Ortopedia Eibor utilizamos nuestra experiencia y la mejor tecnología en ortopedia técnica y biomecánica, pensando que cada persona es única y diferente. Ortopedia Eibor, mejora tu calidad de vida.
Nos vamos, volvemos mañana 3 y 25 y el miércoles también 3 y 25, pero luego también en Rock FM a las 6 y media contamos ese Cádiz Sociedad Deportiva Huesca. Chicos, hasta mañana, un abrazo.
Chao, chao.
Adiós.